y nos metemos de lleno en los contenidos del micro de hoy, que no tenía adelanto, pero vos sabrás
sí.
ubicarnos en tiempo y espacio.
Sí, generalmente mando el título por WhatsApp y esta vez se me pasó, estoy distraído. Pero bueno, lo que quería hablar era de una situación que se está planteando en Internet. Mi pregunta es, ¿vamos hacia una Internet de pago? Hasta acá, todo lo que digamos, el origen de Internet y el origen de la web era la de poder universalizar los contenidos. El creador de la web, que se llama Tim Berners-Lee, allá en los 90, imaginaba que a través de la web íbamos a poner todo el conocimiento, toda la información a disposición de todo el mundo. O sea, esta idea de democratizar la cultura, de democratizar los contenidos, era una piedra fuerte para explotar la web. Y al principio fue así. Si ustedes recuerdan, la mayoría de los contenidos que había en la web eran completamente gratis. O sea, nosotros podríamos acceder a sitios, podríamos acceder a museos, a cultura, a una cantidad de información. Todos los diarios eran gratuitos y eso realmente era muy interesante, ¿no?
Lo primero que yo empecé a notar es cuando vos querías instalar un programa y ya no te lo permitían porque tenías que pagar algo.
Tenías que pagar un servidor. O sea, si vos querías poner una página web, tenías que pagar a un servidor, o sea, alguien que la aloje.
No, pero digo, cuando querías instalar un programa que antes los instalaba sin problema, con el crack, con todo,
un
software, me estoy refiriendo.
Sí, sí.
Y ahora ya no podés instalar demasiado software.
No, pero vos fíjate que antes vos comprabas el programa. O sea, vos comprabas Microsoft, vos comprabas Notion, vos comprabas Norton, o sea, comprabas un programa. Es un poder acceder a un programa que te permitía una cosa diferente. Lo que digo, los contenidos que estaban en la web eran gratuitos y podíamos disfrutar de ellos. La aparición de las redes sociales vienen un poco a transformar en cierto modo esa idea, porque todos los espacios que eran privados comenzaron a ser públicos a partir de las redes sociales. O sea, había un foco en la conversación y en los contenidos ciudadanos, y era un modelo que se sostenía con la publicidad. O sea, la publicidad permitía que se sostuvieran esos sitios. Y eso llevó a que, por ejemplo, los grandes gigantes de la web, como son, por ejemplo, Meta, que es dueño de Facebook, de Instagram y de WhatsApp, o Alphabet, que es el dueño de Google y de YouTube, empezaron a quedarse con una torta cada vez más grande de la publicidad. Esas empresas empezaron a concentrar entre el 50 y el 70% de la publicidad en línea, de todo el planeta, de todo el mundo. O sea, la publicidad era el sistema de pago, pero estas grandes plataformas lo empezaron a concentrar. Toda la publicidad iba para esos lados. Y esto obligó a muchos medios o muchas de la existencia en la web a replantear su modelo de negocios. O sea, gran parte de la publicidad se estaba yendo ahí. Por ejemplo, los medios de comunicación, suponete el Río Negro, el Clarín, el que fuera, tenía su sitio en la web y se bancaba con publicidad. Lo que pasa es que estas grandes plataformas actuaban como aspiradoras y de pronto estos medios se dieron cuenta de que no les alcanzaba. Entonces ahí es donde como nos empezamos a ver en un escenario diferente, distinto, en donde el acceso empezó a ser de pago. Uh-huh. Entonces pusieron sistemas de suscripciones y la economía de la suscripción empezó a ser la que mandaba. Por ejemplo, el caso de Spotify, yo no sé si vieron una serie que se llama me olvidé el nombre de la serie, sobre Spotify, ¿puedes creer?
Bueno, mira,
ya me voy a acordar. Pero una serie donde muestran cuál era el planteo original de Spotify, es poner la música a disposición de todo el mundo, toda la música a disposición de todo el mundo, y hacer que se beneficiaran productores, escuchas, etcétera, etcétera, hacer una red que es completamente privada. O Netflix, que es una red que nace, digamos, primero como una especie de blockbuster y después, de alquiler, y se transforma en una gran red de distribución de películas, ¿no? Donde vos tenés que pagar para poder acceder, no hay otra manera. O sea, no hay un abono gratis de Netflix, ni sí hay un abono gratis de Spotify, pero de HBO, de las audiovisuales, no lo hay. Y vos en general pagás, por ejemplo, yo pago para no tener publicidad, eso hace Spotify, o Google, Google Music. Puedes decir, bueno, si vos no querés tener publicidad, tenés que pagar. Pero al cabo, por más que pagues en esas plataformas, también tenés publicidad, ¿no? ¿No
tenés, sí, también hay publicidad?
Sí. ¿No tenés las interrupciones que
tenés? Yo estaba a punto de sacar una cuenta de Spotify, mira.
Sí, pero la cuenta de Spotify tiene otras, otras ventajas. Yo hice más o menos una radiografía de los servicios y cuánto más o menos salen, como para tener una idea de cuánto estamos invirtiendo en estas suscripciones. Por ejemplo, Spotify sale entre 2.500 y 4.200 pesos por mes. Esto es un dato de ahora, ¿no? Esto lo saqué ayer. Spotify, entonces, 2.500, 2.400 pesos por mes. Netflix, entre 6.000 y 15.000. Eso depende de la cantidad de cuentas que adviertes. Claro. Andá sumando, Marce. Ya estamos como 10, sí, 12...
Ya estamos, ¿no?, cerca de los 20.
Suponete que tenés, además, en general, la gente tiene más de una plataforma de streaming. Así que suponete que además tenés HBO. Y HBO te sale entre 5.700 y 8.000. Estamos sumando mucha plata, ¿no es cierto?
Sí.
Ahora, suponete que querés tener una suscripción un diario para poder acceder a todos los contenidos, que van desde el Río Negro hasta Clarín, La Nación, el que sea, para poder acceder cada vez más contenidos están bajo suscripción. Entonces, La Nación te sale entre 8.800 y 13.000 por mes. El Clarín Digital entre 10 y 13.000 pesos. Y Río Negro entre 1.500 y 3.000, ¿no?, que es un diario local. Ahora, suponete también que querés tener, vos tenés internet, tenés correo electrónico, y querés tener una nube donde puedas almacenar tu información, porque la capacidad de tu computadora es limitada. Entonces, ahí podés contratar un servicio como Google One, que es Drive, ¿no?, que tiene el Drive, digo, que te puede salir entre $1 o $2, servicios más caros, $5, y más caros empresarios, hasta $10 por mes, dólares.
Sí.
Y después, suponete que querés pagar una inteligencia artificial, porque bueno, vos trabajás y necesitas, por ejemplo, ChatGPT te sale $20 por mes, y Perplexity te sale $20 por mes, y si usaras Claude te sale entre 17 y 100, depende del abono. O sea, cuando empiezas a sumar, puedes decir, bueno, tengo que destinar una cantidad de plata fenomenal,
claro,
a el acceso.
No, estoy pensando cuánto me vino la luz este mes, y más o menos ahí anda, ¿no?
Sí, o un poco más. Bueno, depende cuando sea Neuquén, Río Negro, pero podés sumar una cantidad de dinero muy importante para acceder a esa oferta en línea de cultura, de entretenimiento y de información.
Que cada vez va a poder acceder supuestamente menos gente. Y yo me pregunto si a la larga esto no atenta también contra la democratización de la información, ¿no?
Bueno, ahí viene esta columna, ¿sí? ¿Hacia dónde va esta situación del pago? O sea, ¿puedes acceder a contenidos que no sean de pago? Sí, puedes acceder a un montón de contenidos que no son de pago, que están en internet, ¿no? Pero empieza a haber una distinción. ¿Por qué? Porque decir, bueno, el consumo de calidad está bajo suscripción. Las notas más interesantes del diario están bajo suscripción. Las newsletters más potentes, más interesantes, te las pueden dar gratuita, pero si querés acceder a un contenido premium, tenés que pagar una suscripción. Las formas de pago son variadas, puede ser desde una suscripción mensual, una suscripción anual, puede ser una modalidad que se llama Cafecito, que no sé si la conocen. Cafecito es como decir, bueno, accedo al mercado,
sí,
pago,
claro,
y pongo,
te pagas un cafecito si te interesa mucho el contenido.
Si te interesa el contenido, lo puedes hacer mensual, anual, lo puedes hacer por un programa, por un podcast o por una newsletter. Es decir, lo puedes hacer un pago, decir, bueno, voy a poner 10.000 pesos porque me interesó esta información, decir, ponele, ¿no? Que, cosa que nunca haríamos. Pero el problema es ese. Es decir, entonces, si para acceder al contenido de calidad yo tengo que pagar, quiere decir que el contenido que me estás dando gratuito es que se
es una basura.
No, yo no digo que sea una basura, pero digo que es, porque los medios me lo están poniendo así.
Pero, por ejemplo, yo ayer buscaba sobre esto que va a pasar hoy a la mañana en la legislatura rionegrina, y muchos de los contenidos que tenían que ver con eso había que pagar.
Había que pagar. Entonces, ahí vamos a la pregunta. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, por ahí, desde el punto de vista informativo, vamos a tener como si fueran unos ciudadanos de primera y unos ciudadanos de segundo, digamos, en materia de derechos informativos. O sea, solamente me puedo acceder a un contenido de calidad, información de calidad, verificada, etcétera, etcétera, si pago. Esto nos plantea un problema. Me acordé del contenido de este libro que tanto me gusta, que dice Los Ingenieros del Caos, de Dan Poli, Y decía, según esta idea de Dan Poli, los ingenieros del caos podrían aprovechar para explotar emociones, ¿no?, como el resentimiento o el miedo de estos sectores excluidos, alimentados por datos de audiencias no críticas que consumen información gratuita, pero no verificada. O sea, si estás consumiendo información de poca calidad, quiere decir que estamos en un problema, porque no estoy accediendo a las verdaderas, a la información sobre la verdad de los hechos. Obvio que esto haría todo, generaría todo un mercado de información que sea viralizable, pero no de calidad, ¿no? Sí, contenido liviano al que yo pueda acceder rápidamente, pero no información profunda. Por otra parte, el modelo de pago favorece a las grandes empresas y a los grandes conglomerados. O sea, recién te decía, entre 50 y 70% de la publicidad mundial se va entre esas dos plataformas. Ahora, las plataformas son las que más beneficios tienen de este modelo. Si mucha gente paga, se ven cada vez más beneficiadas y deja al margen a todo lo que se llama la economía de creadores, o sea, los creadores de contenido que lo hacen por porque les interesa poder monetizar, digamos, lo que están haciendo, pero las posibilidades de tener un ingreso efectivo, real, que les permita sobrevivir, son cada vez menores. Y por otra parte, esta idea que a mí me... Y con esto cierro, Marce, que es convertir el derecho a la información en un bien pago, también es restringir un montón de otros derechos, porque el derecho a la información es como la piedra angular para acceder a otro montón de derechos, ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí, la libertad de pensamiento y de la toma de decisiones informadas depende de la posibilidad que yo tenga de pagar. Bueno, esto está generando un grave deterioro para nuestra calidad democrática, para nuestra calidad como ciudadanos, porque tenemos que tomar decisiones en base a la información.
Se me ocurre una pregunta, y en todo caso te la dejo para un posible futuro micro. ¿Hay en este sistema que va tendiendo a ser cada vez pago todo, intersticios, como en el sistema que decimos, hay intersticios en donde se puede encontrar una solución si buscas, qué sé yo, nos venden hamburguesas, nos obligan a comer McDonald's, pero también hay fondas que vos podés ir a comer y comés muy bien?
Hay fondas, hay un montón de fondas, por suerte. Eso es lo que yo llamo reprogramar las redes. La idea no es mía, es de Castells, en un libro que se llama Comunicación y Poder. Él dice, hay que reprogramar las redes. Y sí, lo vemos en la próxima columna, claro.
Dale, gracias, Fabián.
Por nada.
Media Lab en todo ese aire.